10 y 12 de la mañana, 12 grados la temperatura. Atente al Lupo, que realmente está fresco, 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 ¿eh? Si recién te levantás, sabelo. Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República.
Un gusto estar acá. Gracias. Bienvenido. Por la oportunidad.
Egresó como profesor de Administración y Servicios en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica.
La locomotora del progreso es la educación. Nos enseñó José Pedro Varela desde 1874. Y planteamos algunas cosas, porque lo peor que le puede pasar a un país, le vuelve a pasar a este país. Es decir, llega un nuevo gobierno y comienza a desandar.
Fue electo por el orden docente e integró el CODICEN de la ANEP entre 2016 y 2019.
A pesar de que existan evaluaciones positivas, como en el caso de los María Espínola, muy positivas, o que no existan evaluaciones, comienza a dar una marcha atrás de procesos de que ni siquiera habían culminado, como el tema curricular.
Además, fue presidente del CODICEN de la ANEP entre el 2020 y 2023.
No hay más liceos CIUTU de tiempo completo, no hay más centros María Espínola a partir del 2020. No hubo respuesta a por qué no. Sí hubo una respuesta, que hay una política de ampliación o de extensión del tiempo pedagógico, que no se sabe mucho bien qué es.
Por segunda vez fue candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado y en las elecciones del 27 de octubre del 2024 fue electo senador por el mismo partido. En la entrevista central de Punto de Encuentro,
hay que avanzar sobre un proyecto integral con objetivos claros.
Robert Silva.
Muy bienvenido Robert Silva, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por la invitación, un gusto.
Bueno, varios frentes para poder conversar, pero podríamos arrancar por la convocatoria al Parlamento al ministro Gabriel Odone de Economía, ¿no? Y al de Trabajo, Juan Castillo, por los cambios en las AFAP planteadas por el documento final de diálogo social, que se conocerá formalmente mañana martes. ¿Ya está definido si será en el Senado o en Diputados?
No, lo que hemos sí conversado es la preocupación que genera estos presuntos cambios en el régimen previsional que se van a proponer a partir de este llamado diálogo social, que afectan severamente el sistema que la ciudadanía ratificó a partir del plebiscito de octubre del 2024 y que queremos que los responsables del gobierno concurran al Parlamento a explicar.
Bien, pero dos preguntas. Primero, ¿se define ya si es interpelación o va a ser un llamado a comisión?
No hemos definido, no descartamos nada. Que no pueda ser un llamado a comisión, interpelación, concurrencia en régimen de comisión general.
Bien. ¿Y esperar a que se presente el documento al Ejecutivo antes de...? Porque capaz que el gobierno lo lee, lo mira y no lo toma, ¿no?
Sería muy raro, ¿no? Que una cuestión que se ha acordado entre los participantes del gobierno y de los sindicatos particularmente y de algunas otras asociaciones, luego no se hiciera público como ha trascendido que tiene determinado contenido. Vamos a esperar de todas maneras. Ese documento lo van a mandar al Ejecutivo y luego veremos qué hace el Ejecutivo.
Odone ya ha fundamentado incluso sobre esos cambios. ¿Qué lectura hace sobre las intervenciones que ha tenido, sobre todo Gabriel Odone, que es el que más ha hablado sobre este nuevo cambio, donde ha justificado estas nuevas propuestas que hay?
Yo creo que el ministro Odone comete un error garrafal, que es minimizar el tema. El tema es muy importante y trascendente porque es un misil al sistema previsional generado a partir de 1996, un sistema mixto en donde está el Banco de Previsión Social por un lado y las llamadas AFAP por el otro, donde los aportes que se realizan a la previsión social va en general un 85% al BPS, un 15% a las AFAP, y a partir de ahí se genera un régimen complementario. Esto es, un régimen donde se brinda una jubilación por el BPS y un complemento por estas entidades, que tienen una naturaleza jurídica, que no son meros fondos de inversión como las quieren dejar ahora, en un principio, sino que son entidades que tienen 1.700.000 afiliados y que a su vez generan una estrategia de comunicación, de intercambio, de administración de las cuentas y una administración de los fondos de inversión que en esta primera etapa, según se dice, que no estarían comprendidos en el cambio. Yo digo, esto es como dijo el presidente del PCNT, Abdala, es una primera etapa con el objetivo que tienen él y un conjunto de personas, y de como lo vienen manifestando desde siempre, hace 30 años, desde que se creó, que las quieren eliminar. Bueno, y la ciudadanía ya le dijo que no las queremos eliminar. Más del 60% se pronunció y dijo no. Y si algo funciona bien, ¿por qué tocarlo? Yo creo que acá hay un garrafal error del gobierno, que es minimizar el impacto que esto iba a tener. El impacto interno en la ciudadanía en general. Yo el otro día, el viernes a las 8 de la noche, fui a una reunión, un grupo de vecinos que me convocó en Colón, allá en el barrio Ferrocarril, y lo que planteaban era esto: no quiero que toque las jubilaciones. O sea, esto tiene un impacto social y un impacto internacional.
¿Pero qué hubiese porque sido no minimizar?
No minimizar.
¿Qué hubiese sido?
No, yo creo que esto no debió tocarse, porque la ciudadanía ya se pronunció respecto a este tema. Entonces, yo creo que el hacer esto para complacer a los más radicales de la barra lleva a la situación que estamos viviendo, en donde se genera un impacto internacional, porque todos tenemos conocidos y hablamos y sabemos que hay algunos centros de financiamiento, inversores, que están en una situación de expectativa y pusieron el freno de mano por esta circunstancia que se suma a otras. Porque ese es el problema que tiene este gobierno.
Son las otras?
Bueno, las otras es que un día amanecemos con algún senador y documento del Frente Amplio diciendo que van a rever los impuestos y que van a empezar a calcular, necesitan más fondos para hacer lo que quieren hacer y entonces van a rever impuestos. Otro día nos levantamos con un 1% de impuestos para los más ricos. Otro día nos levantamos con el ministro de Trabajo diciendo que va a regular los despidos para ver, porque hay que avisar antes. Todo eso son severas señales de incertidumbre y de inestabilidad. Y lo que es nuestro valor preciado, porque nosotros somos más caros que otros centros, que otros países que están atrayendo inversiones, Bolivia, Paraguay. Sí. Pero ¿cuál es nuestro diferencial histórico? La certeza jurídica. Y acá cambia, gobierna el Frente, gobierna la coalición, las cosas se respetan. Ni que hablar los pronunciamientos populares. Bueno, este gobierno está mellando eso. Y yo lo digo, pero lo digo con la responsabilidad propia del lugar que ocupo y porque quiero que al país le vaya bien. Pues si al país no le va bien, no le va bien a su gente. Y para que al país le vaya bien, al gobierno le tiene que ir bien. Entonces yo tengo la obligación de decir todas estas cosas que considero que están mal.
Está, pero el gobierno dice, bueno, acá no estamos yendo contra el pronunciamiento popular, porque no se eliminan las AFAP.
Mirá, yo...
¿Vos lo que está diciendo es que se está dando un paso para eliminar?
No. A ver, a vos cuando te consultaron en octubre el 24 de toda la ciudadanía, le dijeron AFAP sí o AFAP no. Y miren que era una propuesta muy tentativa, porque sí, dejaban la edad en 60 años, ponían la mínima con el salario mínimo, y la gente le dijo no. Okay. Dejen todo el sistema como está. Eso dijo la gente. O a la gente le dijeron, no, miren, ahora va, ¿usted qué quiere? ¿Que quede administrando los fondos solamente y las cuentas pasen? No. Dijeron AFAP sí o AFAP no. Y las AFAP que se les consultó es este régimen mixto que tenemos. Este gobierno se mete, y por eso yo no tengo duda que está vulnerando, porque la gente dijo, así como está, lo queremos que continúe, un sistema mixto. La AFAP no es un fondo de inversión. Para invertir, hay muchos que pueden invertir. La AFAP es una entidad de previsión social. Entonces, invierte, administra, distribuye, controla las cuentas, se relaciona con todos sus clientes. Es una entidad previsional. Si vos le sacás el 90, 80 y pico por ciento de su tarea, pierde su naturaleza. Entonces, no me vengan a embromar. Porque el nombre quede publicado AFAP Sura, AFAP Integración, vos vas a venir a decir que no las tocás. Le tocás y le tirás un misil en el medio. Y otra cosa que el ministro se equivoca y feo. Acá no hay estatización. ¿Cómo se llama? Si yo saco las cuentas personales y lo pongo una entidad monopólica del Estado, ¿qué se llama eso? ¿Qué es eso? Estatización. No hay duda que es una estatización. Entonces, acá hay el ministro Done salió a justificar esta complacencia que se ha tenido con la barra dura. Entonces acá hay un blindaje. ¿Saben qué blindaje hay? No a las AFAP, ni a las jubilaciones nuestras, ni a nuestro ahorro. A sañar la interna de un partido que tiene diferencias muy importantes en su seno y en el propio gobierno. Entonces, para complacer a la barra, hicieron esto, sin importar la trascendencia y el golpe que le daban a la seguridad del país y el riesgo que ponen el ahorro de los trabajadores.
¿Por la baja aprobación del gobierno que está teniendo el gobierno desde la izquierda?
Bueno, yo no tengo duda que hay dos visiones dentro de la propia izquierda. Hay una visión que tiene una determinada naturaleza y hay otra una determinada visión, por ejemplo, más moderada, no tan drástica, y otros un poco más radicales. Entonces, aquí lo que trataron es de mediar uno y otro. ¿Pero saben cuál es la diferencia? No está Astori. Astori durante 15 años, él y otros, frenaron esto. Ahora no lo pudieron frenar. Y eso es lo que yo tengo, lo que creo firmemente. Y nosotros el rol que tenemos que tener es de tratar de frenar este error, porque es un error, le va a afectar al trabajador, va a afectar la certeza. A ver, hablando sencillo...
Pero ya estaba anunciado el diálogo social, Silva.
Sí, sí, estaba anunciado el diálogo social.
Y eventualmente iba a ir por acá.
Sí, sí.
Era haberse quedado con las ganas de que le siguieran un poco la corriente con el fallido plebiscito.
El diálogo social, sin duda... tenía una cantidad de temas y vamos a ver qué salen, ¿no? Porque hay otro que anda en la vuelta ahí de quitar la contraprestación
bueno,
a las asignaciones. Hay una cantidad de temas. Está bien, yo no digo que no, el gobierno se comprometió a un diálogo social. Exacto. Que lo hiciera. Hay temas de tanta trascendencia que son responsabilidad del gobierno. Está bien que tome los insumos que quiera. Yo, como senador de la República y responsable de mi tarea, tengo que advertirle al gobierno que está cometiendo un grueso error, diálogo social de por medio o no. Muchos de estos diálogos, yo fui partidario también, y les hago un paréntesis, de no participar en el llamado Congreso de Educación. Porque estas cosas, los que yo conozco un poco bastante, les voy a decir, de lo que conozco es la educación. Y yo ya sé que estas cosas están armadas de antemano. Que hay un acuerdo entre ellos, que vamos por acá, que vamos por allá... Entonces, uno tampoco tiene que legitimar estas cosas porque hay una especie de sustitución de quienes tienen responsabilidad. El gobierno tiene la responsabilidad de darnos certeza jurídica, de no un día sí y otro también generar estas incertidumbres permanentes. Y en el tema previsional de defensa del trabajador, de su ahorro y de la jubilación, tiene la responsabilidad número uno.
O sea, está diciendo que el diálogo social puede llegar a sustituir... ¿la tarea del gobierno?
Ojalá que no. Si el gobierno hace todo lo que el diálogo social dice que hay que hacer, sí. Pero ojalá que no. Ojalá que, como tú dijiste, capaz hay una diferencia. El diálogo social dice esto y el gobierno dice, bueno, muy bien. Nosotros como
bien
gobierno,
dialogado, muchachos, pero...
Bien dialogado durante un año.
Sí, pero...
Los tranquilizamos durante los 100 sí. primeros días, que lamentablemente no hubo grandes novedades. Yo no conozco nada que este gobierno haya hecho sustantivo. En estos primeros tiempos de gobierno, pero no lo vamos a hacer. Bien. Ojalá sea eso, yo confío que así pueda
Primera
ser.
Infancia, que después quiero ir a los proyectos que presenta el propio sí. senador, ¿no? Pero antes, y ya lo trajo, lo puso sobre la mesa, uno de los aspectos que están incluidos en este diálogo social, que van más allá de lo jubilatorio puntualmente, tiene que ver con las asignaciones familiares, que lo que se propone es quitar la contraprestación, es decir, hasta el momento... lo que había consenso era en el entendimiento que se daba la asignación familiar contra, por ejemplo, la asistencia a clases, ¿no?
Uh-huh.
En algún momento eso no fue así, se tildó, creo que era durante la época de Arismendi, se tildó
sí,
de
pero asistencialismo. Que lo hizo,
bueno, justamente, se consideraba asistencialista el darlo sin contraprestación. ¿Se está volviendo o se plantea volver a eso?
Sí, sí, un disparate. Yo lo digo francamente. Es el romanticismo propio de algunos intelectuales que hablan de estos temas sobre la lógica de atender a todos los involucrados y de pretender querer defender al niño, objeto de desvelo de un sistema de este tipo. Yo les digo la verdad, conociendo cómo funciona el centro educativo, hablen con las maestras y pregúntenle si la contraprestación en la asignación familiar es una herramienta para estimular la asistencia del niño a la escuela, sí o no, en determinados contextos. Lo es, lo es. Que hay una cantidad de adultos, sobre todo muchas mujeres que están en extrema situación de vulnerabilidad y que muchas veces no mandan a sus hijos a las escuelas por determinadas circunstancias, es cierto, bueno, ahí tiene que estar el Estado. ¿Para qué tenemos miles de funcionarios y de ONG que están prestando servicios vinculados al área social? Para que acompañen. Yo soy un convencido de eso. Entonces, ¿no lo manda a la escuela para quedarse a dormir? Bueno, vamos a despertarla y decirle, usted tiene la responsabilidad de mandarlo. No lo manda a la escuela porque tiene que cuidar a los hermanitos, porque tiene una situación donde no puede atender la diversidad de hijos que tiene, por muchas que hay. Bueno, vamos a brindar el apoyo social que se requiere más allá de la asignación familiar. Pero no pedir contraprestación a cambio de una asignación familiar es un error desde mi punto de vista.
Vos habías hablado de los proyectos que...
Ah, bueno, sí, podemos ir directamente a ese, sí. Los que presentó vinculados a Linau, ¿no? Y
bueno, vinculado a la infancia, ¿no?
Sí, 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 pero concretamente al sistema de protección del Linau.
Sí, presentamos dos proyectos de ley. En esta lógica, yo creo que también la gente nos pide, y yo lo he hecho, en la ley de lavado de activos tuve una participación para colaborar que se aprobara. En otras leyes también lo he tenido, varias de ellas en la Comisión de Población y Desarrollo, Derechos Humanos y Género que trabajo. Y esto va en la misma línea, es decir, uno tiene que marcarle al gobierno las cosas que están mal para que corrija el rumbo, pero también tiene que colaborar y ser propositivo. Estos dos proyectos de ley que presentamos, que vos decís, son en esa línea. Cuando convocamos al INAU en febrero de este año al Parlamento, nos dimos cuenta que hay una cantidad de cosas a mejorar. Algunas están en camino, otras lamentablemente no. Y una de ellas es presentar herramientas nuevas. El referente afectivo, un tipo padrino, tutor de estos chiquilines que están en situación afuera, de vulnerabilidad, ¿no? Afuera, es lo que se usa, por ejemplo, en el Reino Unido, en Finlandia. Son figuras que están, que lo que se propone aquí es decir, bueno, miren, usted no quiere adoptar, no está en condiciones de adoptar. Usted no quiere ser una familia sustituta de esas que el INAU les entrega recursos para que tengan a los chiquilines en sus casas. Bueno, usted puede ser voluntariamente una persona que acompañe en la crianza de ese menor. Como un padrino. Sobre todo, ¿saben qué? En los que son más grandecitos, que son mucho más difíciles de adoptar. No se adoptan.
¿Hasta dónde van las obligaciones de ese padrino? Porque puede, por ejemplo... le quita obligaciones en el sentido de que se puede ir cuando quiera, se puede abrir de esa crianza, y bueno, pero también le genera un perjuicio.
Yo creo
si una
que,
persona necesitada de afecto tiene una constancia de cariño y el día de mañana por X motivo.
Mucho peor perjuicio es no tener nunca a nadie, como muchas veces pasa. Entonces, yo doy por sentado que si una persona voluntariamente se acerca, se inscribe y pide que se lo tenga en cuenta para ser un referente afectivo, es una persona que va a permanecer. Puede no permanecer.
Puede ser un incluso amoroso de un segundo pelo.
Pero es la posibilidad
la lógica
que
perseguiría
tenga.
Perseguiría que
puede ser. Puede ser que no, como decís vos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? A mí me inspiró también una persona que conozco, Lucía de Canelones, que lo hace. Pero lo hace... voluntariamente y de acuerdo a lo que los directores de los hogares le permiten y la dejan.
Ah, ¿en varios lo hacen?
Lo hacen dos, por lo pronto. Entonces, ¿por qué no institucionalizarlo? ¿Cuánta gente podría estar dispuesta a colaborar en la crianza? Sí. No sustituye al INAU, en primer lugar, a los referentes técnicos, no sustituye eventualmente a las familias que puedan estar,
afuera,
pero es alguien que acompaña en la crianza, que lo saca a dar una vuelta,
pero
que le pregunto
que duerma en la casa de esa persona.
Si quiere en algún momento puede dormir o no.
Eso hay que dejarlo bien claro.
Claro, no va a ir a vivir a la casa con esta persona. Los niños continúan en estos regímenes, en los hogares del INAU o continúan en las familias que estén. Pero tienen otro adulto al cual refieren también, el cual lo acompaña en su crianza y es una herramienta más. En este proceso de acompañar a los 7.800 chiquilines que tiene el INAU.
Claro, a mí me cuesta imaginarme, por ejemplo, en el caso de esta chica Lucía que vos decís, es algo más genérico, ¿no? O sea, pide asesoramiento y ella aporta, pero indiscriminadamente, sin ir directamente a un caso puntual.
No, tiene chiquilines, sí.
Pero seleccionados por ella...
En diálogo con las direcciones de los hogares.
Está, pero este padrinazgo sería hacia una persona. O
hacia
sea,
un menor.
Hacia un menor específico.
Específico, claro. En donde el acompañamiento se dará en función de la voluntad de la persona que lo quiera hacer y de la propia institucionalidad que lo tiene
lo
a cargo.
¿Y cómo lo reciba el menor? Porque yo me imagino que debe haber casos que ese acercamiento con una figura de afuera sea maravilloso y sea súper proactivo y constructor de
afecto y de vínculo.
De afecto y de vínculo y de autoestima y de esta, ¿no? Y en otros casos, tal vez, por otras razones,
podrá
ser
no
perjudicial,
¿verdad?
Podrá llenarlo de frustraciones, de más angustia que otra cosa.
Y tocaba un punto que es los más grandes, que son los que no. Y hay casos, internacionalmente, vos decías el Reino Unido, que por ejemplo, los menores que son más grandes y que no los toma nadie para adoptarlos, se ven beneficiados, o sea, son los que mayormente se ven beneficiados.
Y hay algunos lugares donde nosotros acá además tenemos un problema, que es que cuando llegan a los 18 años, quedan fuera de la tutela del INAU. Claro. Y muchos de ellos no están en condiciones de afrontar por sí las obligaciones que implica salir de un hogar, irse. Muchos están en situación de calle. Y esa es la realidad. Entonces, al tener un referente afectivo, generás un espacio más donde podés acompañar, incluso en esa situación de desinstitucionalización, irse del hogar o no tener más una familia, donde el INAU da una contraprestación.
Y pienso también que puede ser ese padrinazgo, vamos a tomarlo en edades más tempranas, quizá un paso previo para tomar el camino de la adopción,
estoy,
¿no?
De acuerdo contigo. Me lo han dicho.
Una instancia, no sé si está comprobado en números eso en otro lado, pero por lo menos no me tomo ciertas obligaciones.
De entrada.
Claro.
Sí, también. A ver, esto es lo que pretende nosotros. Yo el otro día lo puse sobre la mesa en la Comisión de Población. Hubo acuerdo de los tres partidos políticos, del Partido Nacional, del Frente Amplio y de nosotros, obviamente, de comenzar el tratamiento de este tema, convocar al INAU, convocar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y comenzar a avanzar. Este junto con el otro. Porque el otro proyecto, ¿qué es lo que tiene? Es la generación de un plan individual de intervención. Que cada uno de los niños que están internados tenga su, hablando criollamente, historia clínica, historia médica. Que se registre y se fundamenten las decisiones que se toman respecto del mismo y que independientemente, por ejemplo, del cambio de hogar, exista un continuo de todo lo que ha venido pasando en la vida.
Es increíble que no exista ya eso.
Hoy por hoy lo que el INAU tiene es un registro de pasó de tal lado a tal otro, pero tiene de la cotidianidad propia de lo que le va sucediendo en su vida a ese menor, que en muchos casos, convengamos, son vidas con problemas.
Sí, vulnerables.
Vulnerables.
Por ende, una historia clínica más nutrida que...
Más nutrida que diga pasó del hogar tal al hogar tal. ¿Cuál? Sí. Tiene que tener un registro permanente, incluso de situaciones, un registro de atenciones. Ni que hablar, miren, una cosa que es transversal al INAU y que lo hemos ido aprendiendo, que es el tema de la salud mental, que está muy afectado. Y que además hay informes que te dicen, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ahora salió de Amnistía, más allá de las muertes que son terribles que han pasado con menores a cargo del INAU, también las situaciones de vulneración de los derechos que tienen estos menores en internación o en involucramiento con el INAU o con familias que están a cargo de los mismos. Entonces, vos lo que tenés que hacer es profesionalizar. ¿Esto cuesta plata? Mirá, yo te digo que no cuesta plata, porque vos con los recursos que el INAU tiene podés generar, y en diálogo con otras instituciones, este plan digitalizado que sea como algo, viste, como decimos, algo transversal, pero además tenga una trazabilidad de lo que le pasó al menor. ¿Sabés cuánto cambian un menor promedio en el INAU de hogar? 3 veces. Y si tú no tenés un registro, cada vez, me lo dice la gente, que llega a un hogar, es como empezar de nuevo. No, mira, pasó tal cosa, y empieza. Porque hoy por hoy se registra en unos cuadernitos a mano escrito lo que va pasando. Entonces, el papel vive y lucha, y acá yo creo que lo que tenemos que hacer, más allá de que siga existiendo, tiene que haber estos registros y establecer fundadamente un plan de intervención respecto
aparte
a los
menores. Aparte es un fortalecimiento para el primer proyecto,
claro,
del que estabas
totalmente
hablando. Totalmente. Porque en realidad, recapacitando, a mí me mata el hecho de pensar, y me lo ha dicho gente del INAU, que hay un montón de niños que están esperando ese momento y que ven cómo le llega a los demás y dice, ¿por qué a mí no me llega? Alguna muestra de afecto, o sea que esa cuota de afecto en el padrinazgo perfectamente podría ser
a todos nos ha pasado,
viable,
¿no?
Lo ideal sería tener la historia clínica de los padres, pero ese es otra cosa inviable.
Pero en todo esto lo tendría que tener también, yo estoy de acuerdo contigo. En un plan de intervención, si tú tenés determinadas características de tus progenitores, tiene que estar registrado, porque la intervención tiene que tener justamente. Si tú venís de un contexto de consumo en donde fuiste concebido y tus primeros tiempos o no de crianza estuvieron marcados por esa situación, hay consecuencias a atender. Hay que atacar, hay causas que generan consecuencias y vos debes intervenir. Y si eso no está dicho, si eso no se sabe, claramente la intervención no va a ser la que debe ser.
¿Vive y lucha también el proyecto de ley de educación emocional?
Vive y lucha, está, ahora estamos recibiendo algunas delegaciones en la Comisión de Educación que están pidiendo ser recibidas para dar su pronunciamiento.
Hay comisiones de apoyo del proyecto.
Sí. Ahí se ha generado. Se están moviendo un conjunto de personas. Sí. Hay 2 proyectos, uno originalmente presentado, después yo presenté un segundo que toma ese primero, pero lo expande más. Bien. Y yo creo que es algo que deberíamos avanzar. y siempre digo lo mismo, miren, un proyecto de ley cuando uno lo presenta es como un documento mártir, en donde se reciben, la idea es recibir muchos aportes para terminar teniendo el mejor proyecto con la visión de todos que regule efectivamente una situación.
¿Qué es educación emocional? Porque en la transformación educativa que usted lideró, más allá de los de las idas y venidas que pueda estar enfrentando en esta administración, ya se planteaba el concepto de la educación en habilidades blandas, ¿no? Bueno, ¿qué punto de contacto tiene eso con la educación emocional?
Bueno, la educación emocional es el trabajo necesario que todo ser humano tiene que tener para conocerse a sí mismo y a partir del conocimiento de sí mismo trabajar para mejorar las relaciones y los vínculos con otros desde una perspectiva justamente humana.
Esto tiene que ver con el cómo nos implosionó la convivencia.
Sí, sí, yo no tengo duda que el aceptar el pensamiento divergente, el trabajar las emociones propias, la reacción ante la acción de otro, el control, el autocontrol, son cuestiones fundamentales a trabajar en esta realidad y nosotros en las 10 competencias que establecimos en la transformación educativa, establecimos competencias de neto corte socioemocional, establecimos un documento que orientaba y acompañaba a los maestros, a los docentes en general para trabajar y a los centros educativos, y ahora creemos que tiene que estar consagrado porque la ley de educación nada menciona de las emociones.
¿Y esto cómo se, deme una materia, cómo se traduce?
Bueno, esto nosotros no vamos por la línea de una materia, sino que vamos por la línea de tener trabajos a partir de talleres. De formación de los propios docentes para que en las distintas disciplinas también se trabaje desde esa perspectiva.
Perfecto. Si me permiten seguir un poquito por este lado, por el tema de la educación, quiero saber cómo interpreta usted cómo siente los desafíos o los eventuales retrocesos al proyecto de la transformación que usted lideró.
Con mucha preocupación.
¿Qué le preocupa más?
Miren, el gran desafío que el gobierno de la educación tenía es no ceder ante las presiones de las corporaciones. En particular de algunos sindicatos.
La cogobernanza, ¿no?
¿Esto quiere decir que vos no tenés que llevarte con los sindicatos y tenés que hacer absolutamente en contra de lo que dicen los sindicatos? No. Nosotros dialogamos, hicimos muchas cosas.
¿Pero es lo que hicieron o no?
Nosotros llevamos adelante ese diálogo. Acá lo que está pasando...
No, ir en contra de lo que querían los sindicatos.
En algunas cosas sí, en otras no. Logramos un acuerdo de recuperación salarial espectacular. En plena salida de pandemia, recuperamos salarios de profesores adscriptos, de maestros de tiempo completo, de maestros de educación especial. Un muy buen acuerdo salarial lo logramos.
Fueron los primeros
sí,
en recuperar.
Tuvimos un buen diálogo. Ahora, yo les dije a los sindicatos más de una vez en mesas como esta. Acá nosotros vamos a intercambiar, yo recibo las posiciones de ustedes, el gobierno de la educación las recibe, no quiere decir que haga lo que ustedes quieren, porque los que gobernamos somos nosotros, no son los sindicatos. Y esa es un poco lo que está pasando ahora. Hay un cogobierno, una actuación cómplice de las autoridades con los sindicatos, no solo porque en las decisiones que toman, sino también desde su génesis. Los actuales autoridades de la educación, algunos de ellos renunciaron unos días antes a integrar las directivas de los sindicatos para ser integrante del gobierno de la educación. Y eso, sin duda, no es que esté mal, yo lo que digo es que tiene una mirada parcial de una realidad que es muy compleja.
Pero ¿es verdad o no es verdad que no hay transformación posible sin todos de acuerdo?
Totalmente, totalmente.
Bueno, entonces tenía sus desafíos.
Claro, lo que pasa es que llega un momento, ¿sabes qué? Y yo lo digo como gobernante que a mí me atormentaba permanentemente, que vos llegás al gobierno para tomar decisiones. Yo lo decía más de una vez, yo no llego para complacer a todo el mundo y que todo el mundo quede contento y que diga, qué bien, te tomo en cuenta esto, tomo en cuenta. Trataré de tomar en cuenta todas las cosas que considere que tengo que tomar cuando soy gobierno, pero hay una hoja de ruta, hay un objetivo claro a donde yo quiero llegar. Y la gente me votó para que yo haga eso, entonces lo tengo que hacer con el mayor diálogo posible, pero las decisiones las tengo que tomar. Nosotros en educación iniciamos un proceso de cambio realmente contundente. Obviamente que los sindicatos, por cuestiones ideológicas ortodoxas, aquello, para entenderlo, mercantilización de la educación, la subordinación al mundo del trabajo, cuando hablas de competencias, hablas de mercantilización, de subordinación, para que sean más útiles al
ideología
mercado.
Pura.
Ideología pura ortodoxa que yo no comparto. Y nosotros dijimos, vamos a ir por las competencias. Y esto a mí me gusta explicarlo porque siempre hay gente que nos está escuchando por primera vez. ¿Qué son las competencias? Es formar para la vida. ¿Qué es formar para la vida? Bueno, mira, tener en cuenta los contenidos que vos aprendés en historia, en geografía, matemática, física, química, y desde esos contenidos desarrollar aprendizaje permanente, el aprender a aprender, la competencia en comunicación, el pensamiento crítico, el pensamiento científico, el saber trabajar con otro, entre tantas otras cosas. Desde la historia articulada con la geografía, la matemática, la física, el idioma español, desarrollar competencias. Y nosotros hicimos cosas, claro que hicimos cosas. ¿Sabés qué le dijimos a los docentes? Usted tiene que planificar y registrar que eso se logra. ¿Y cómo usted hace para que desarrollen competencias más allá de enseñar los contenidos? ¿Más trabajo? Sí, más trabajo. Distinto, cambiante. Salir de la rutina de que muchos hacían de hace mucho tiempo para hacer otra cosa diferente. Trabajo por proyecto, resolución de situaciones, problemas, ver qué está pasando en el barrio, aplicar las asignaturas y el aprendizaje hacia eso. Y bueno, y todo eso se está dando marcha atrás. Yo lo tengo que decir porque es así, porque estoy en diálogo permanente con los docentes. Además fui consejero electo por los docentes, tengo comunidades de docentes en todo el país con las cuales converso y me cuentan que en primer lugar hay una falta de rumbo y en segundo lugar hay un retroceso a los contenidos exclusivamente asignaturistas, en particular en secundaria.
Ahora, vos cuando planteás una cuestión ideológica, vos estás diciendo que cuando se va a esa confrontación con los sindicatos, ¿es una confrontación directa con el Frente Amplio?
No, con todo el Frente Amplio, no, con parte del Frente Amplio, sí. A ver, acá hay una asociación. A ver, la mayoría de los dirigentes sindicales y de la educación en particular son todos comunistas. Del Partido Comunista, militantes, integrantes de la lista. O del Partido Socialista. Entonces, claramente, con una parte de quienes hoy nos gobiernan, hay una coincidencia ideológica.
Entonces, necesariamente estás yendo a una confrontación partidaria.
Ah, bueno, llegado el caso, sí, y porque los que nos confrontamos, en el mejor de los términos, en una elección somos partidos políticos y pensamos distinto. Yo como integrante del Partido Colorado y como guayista pienso distinto que un comunista, no tengo duda, y pienso distinto que las personas que creen que la educación es una herramienta para subordinar a la gente al mundo capitalista. Estoy en contra. Para mí la educación es una herramienta que te da oportunidad y te permite trascender el lugar donde te tocó nacer, como mi caso. Entonces, tengo esa confrontación y por eso hay una confrontación ideológica. Y después cuando me dicen, usted desarrolla competencias para subordinar al imperio y al mercado del trabajo, digo, no, mire, está equivocado. Hoy por hoy, si yo no tengo competencia, no voy a poder construir mi proyecto de vida. Y si yo no puedo construir mi proyecto de vida, no encuentro mi lugar en el mundo. ¿Y cómo yo construyo mi proyecto de vida? Teniendo laburo, entre otras cosas. Entonces, hay que hacer ese diálogo necesario. Eso no es mercantilizar la educación. Eso es darle, en el mejor de las expresiones, utilidad a la educación. Que el chiquilín, cuando va a una escuela o va a un liceo, diga, la pucha, yo no vengo acá porque me obliga a mi vieja. Entonces, vengo acá porque me es útil para hacer lo que yo quiero hacer.
Entonces, por eso la reforma educativa necesaria que de este país, que muchos reconocen que hace falta, porque en el gobierno de la coalición iniciaron una transformación uh-huh. educativa. Hay quienes dicen que hace falta una reforma educativa profunda. Es inviable mientras haya este bipartidismo en el Uruguay.
Mira, yo creo que acá lo que ha pasado,
el nuevo bipartidismo, ¿no?
Lo que ha pasado lamentablemente es que el gobierno ha preferido tropezar de nuevo con la misma piedra que en el 2005 y 2006.
¿La piedra son los sindicatos?
Con placer in totum a los planteamientos de los sindicatos. De hecho, hay congresos, por ejemplo, este fin de semana hubo pronunciamiento de uno de los sindicatos, vamos al Congreso de la Educación para desandar todo lo andado. Y bueno, miren, yo les digo, en la vida no es así, no solo en educación. Sí, no. Todo lo que se hizo en el gobierno anterior está mal. No, no es así. Habrá cosas que no se comparten y que obviamente el gobierno que es nuevo tiene derecho a cambiarlas, y hay otras que están bien, porque han tenido evaluación y reconocimiento de los propios involucrados. Les pongo un ejemplo, los liceos de tiempo completo que este gobierno los paró. No hay más liceo de tiempo completo, no hay más UTU de tiempo completo, no hay más, lo pararon. Y eso hay que decirlo, porque eso impactaba favorablemente en la educación de los más vulnerables, a los que supuestamente queremos proteger. 8 horas de clase, 3 comidas diarias, talleres optativos, los íbamos a buscar, salud, tecnología, deporte. Bueno, todo eso se paró, no hay más. Y eso está mal. Y bueno, y yo tengo la obligación de decirlo.
Hay también trancaderas en función de los propios intereses de los docentes, de que no se recorten horas de determinadas asignaturas.
Sí, se dio ante eso, ¿verdad? Se dio. ¿A quién se le cabe en la cabeza que en este momento nosotros habíamos ampliado, habíamos cambiado los programas que no cambiaban hacía años, en materia de tecnología, de alfabetización digital, de todos sabemos que hoy nuestra vida y la de los gurises, ni que hablar, está permeada por la tecnología, y que muchas veces son sujetos pasivos de la misma, que los llevan a determinadas cosas? Entonces hay que alfabetizar en esa línea, con el problema de alfabetización que el país tiene. Nosotros habíamos ampliado la carga horaria de eso en secundaria, este gobierno la redujo. ¿La redujo por qué? Por ceder a las presiones de las corporativas que querían tener determinada cantidad de horas, porque había que darle trabajo a determinada cantidad de docentes. Nosotros
porque no le... ¿Qué materias se habían reducido?
Nosotros habíamos hecho algunos cambios en metodológicos, por ejemplo, astronomía, habíamos puesto un taller, un taller de ciencias del espacio y tecnología. Por ejemplo, música, habíamos puesto salir de aquella música tradicional que todos nosotros tuvimos, que nos embolaba, que sí. Esa es la expresión, para ir a talleres en donde si un chiquilín sabe un instrumento, traer el instrumento. Provimos de instrumentos a los centros educativos, taller de arte, taller de música, en donde rotaban con un taller de ciencia, en primera parte del año taller de música, de arte, se otra parte de taller. Todo eso lo cambiaron, sacaron las optativas. ¿Sabes por qué? Porque son muy jóvenes para poder optar. Un bolazo. A ver, el mundo va por otro lado. Los chiquilines, al contrario, para motivarlos, tenés que darle la posibilidad de que opten. Y mirá que nosotros fuimos muy
probar
tímidos.
Probar y probar. Desde
claro, fuimos muy tímidos en los cambios porque no quisimos tampoco generar mayores cuestiones. Creímos que había que ser paso a paso y estábamos esperanzados en continuar.
Sí, para
en
este muchos fue una transformación muy tibia.
Sí, pero muchos a mí me lo han dicho, Robert. Sí. Hicieron muy poco, tenía que claro. haber hecho mucho más.
Sí. Bueno, y por eso, sí... Les acusaban ser un poco tibio de hacer una transformación y no una reforma.
Claro, yo siempre sostuve que la transformación es más que reforma, porque la reforma es estática en ese momento, la transformación es continua. Ah, y por eso salí a dar batalla electoral. Porque yo, convencido que para continuar con el cambio educativo, el gobierno tenía que continuar. No podíamos volver a un gobierno del Frente Amplio, lo dije siempre y me remito a lo que está pasando actualmente.
Y consulta, ¿no? En caso de que volvieran a hacer gobierno, ¿qué se hace con este paquete? ¿Se vuelve todo para atrás de nuevo?
Y bueno, yo qué sé, habrá que analizar. Yo ¿sabes por qué hablo con estas cosas?
Porque
lo mismo
es una
ahora,
evidencia al final.
Ahora, están cometiendo muchísimos errores, es una tormenta de errores, ¿no? El otro día yo hablaba con gente de Maldonado lo que hicieron con el centro...
Hemocentro de Maldonado.
De Maldonado, sacando a la persona porque era un cargo de confianza. Y después que lo sacaron, salieron a decir: vamos a investigar y vamos a hacer auditoría. Loco, no enchastres. Vos tenés derecho a cambiar un cargo de confianza. Pero no lo cambies porque lo cambies. ¿Y sabés por qué hablo? ¿Por qué me vino esto?
Ahí, ¿no?
Porque yo fui presidente del organismo más grande de este país y dejé una cantidad de personas en cargo jerárquico que sabía que no votaban al Partido Colorado ni a la coalición. Porque eran buenos en lo que hacían. Y tengo evidencia de eso, y la gente sabe que lo hicimos. Entonces puedo hablar con propiedad. Y lo mismo pasa en una cantidad de medidas. En la educación, que fue la que goberné, no cambiamos, porque sí, hicimos evaluaciones y una cantidad de cosas continuaron, porque el país no puede, cada vez que llega un gobierno...
Bueno, por eso la pregunta es concreta. Si llegan ustedes nuevamente, la coalición al gobierno...
Tendremos que ver. Yo te digo que en lo curricular este gobierno se está equivocando severamente. Primero porque no hay norte, no se sabe qué quiere hacer. Secundaria va por un lado, la UTU va para otro, primaria... Hay un desgobierno en una cantidad de cosas. Hay organismos que están mucho más trabajando articulada y coordinadamente con los sindicatos, haciendo lo que los sindicatos dicen. Por ejemplo, el caso de secundaria y FENAPES.
Ah, pero tiene razón, Victoria. Vos tenés que llegar a la campaña electoral con una propuesta concreta.
Y falta todavía. Estamos en el 26, vamos a ver qué hacen.
Ahora, si claro, vas derribando todo, si en 20 años se alternan los gobiernos, vas a venir para atrás.
Claro, yo en lo curricular creo que se están equivocando y les digo hoy a priori, hay que volver a lo que profesionalmente hicimos, con gente de todos los colores, de todos los pelos, la gente la poníamos por su idoneidad técnica, no por su compromiso político partidario, paréntesis, como lamentablemente está pasando, también lo digo porque lo sé, no queda prácticamente nadie, han sacado a toditos.
Lo que pasa es que, por ejemplo, las ATD, que se supone que son técnicos, asambleas técnico-docentes, hacen pronunciamientos muy políticos también.
Sí, sí.
¿Se ha contaminado eso?
Totalmente. totalmente contaminados, han perdido la visión técnica, algunas más que otras. La de UTU colaboró mucho en la transformación y estuvo muy al lado del cambio educativo en UTU, porque UTU viene trabajando las competencias desde Figari, principio del siglo XX, y de ahí comenzó a desarrollarlas cada vez más. En UTU va a hablar de competencia y no es mala palabra. Claro, pero para estos otros le dicen competencia, mundo del trabajo, mala palabra. Bueno, mi amigo, usted vive en Narnia. Otras colaboraron y algunas, muchas tomamos y se quedaron como las ATD de primaria, y después las otras, las de secundaria, y eventualmente alguna otra en la vuelta también. Pronunciamientos netamente. ¿Ustedes leen?
Sí, yo he leído algunas donde, por ejemplo, veía que habían pronunciamientos sobre si había que declarar genocidio o no.
Claro.
El tema de Gaza, sí. Y vos decís.
Pero además,
a mí me sorprendía porque no sabía que eso se trataba.
No, pero ATD. Además, yo le invito a que lean una TD,
sí.
Concretamente estas últimas, las de nuestra época de secundaria, y pregunten y vean y díganme qué propuesta alternativa plantearon al gobierno que nosotros encabezábamos. Ninguna. Era todo pronunciamiento político en contra del gobierno neoliberal que castiga a las masas populares. Está bien, vos podés creer eso, pero decime qué hacer para atender a esas masas populares distinto a lo que yo estoy haciendo. Porque a mí siempre me inspiró y me inspira la educación pública, porque yo soy producto de ella. Yo, si no fuera por la gran familia y prestaciones sociales que tuve en mi vida, entre ellas la asignación familiar que ahora está en discusión, y educación pública, no estaba acá. No era senador de la República, no hubiese tenido la responsabilidad que tengo. Entonces, a mí me desvela todos estos discursos románticos, ideológicos, teóricos, que cuando hay que poner las papas sobre la mesa, a los bifes, ir a los bifes, nos quedamos en ese romanticismo.
Hablando de bifes, ¿qué le quiero dar paso a Leo que tiene bifes para...
No, era uno de los temas. No, pero querés tirarlo, vos te relames, Hoy hablabas de la interna del Frente Amplio.
Sí.
¿Y la interna del Partido Colorado?
Bueno,
estoy leyendo una de las tantas notas que se llama Alfo, lo que le al rojo vivo se calienta la interna entre Ojeda y Bordaberry.
No, pero a ver, esa nota, estamos avanzando.
Bueno, esto fue a raíz de la interpelación, por qué cámara se hacía.
Nosotros tenemos nuestra interna, y yo les digo bienvenida a la interna, porque el partido de las unanimidades nos llevó a ser lo que fuimos. Tenemos visiones distintas en varios temas. En el momento de la interpelación quedó en evidencia que se entendía que tenía que ser en una cama o en otra. Sin embargo, producto de esas diferencias, en la interpelación al ministro Negro fuimos un relojito como partido. Los 5 senadores colorados trabajamos en forma coordinada, articulada, y dejamos en evidencia lo que a la postre terminó pasando, ya sea con la liberación de presos, ya sea con cuestiones técnicas, o poner en evidencia cosas que no están bien en la seguridad de este país, que es lo que le preocupa a todos los uruguayos. Entonces, desde la desavenencia que puede existir, puede haber cosas
positivas. Bien, pero este es un episodio puntual en el tiempo. Sí. Esa puja por el liderazgo existe, y me imagino de cara a 2029 va a existir.
Sí. Sí,
¿cuál es la proyección que ve Robert Silva?
Yo creo que nosotros tenemos que potenciar las distintas orientaciones. Nuestro partido fue grande cuando tuvo visiones distintas. La 14, la 15, la 123 de Pacheco Areco, la 89 de Flores Silva. En algunos temas estaban en la punta. Y en las convenciones, yo era Uriba, las convenciones se decían de todo. Entonces el partido fue grande cuando tuvo esas diferencias, no cuando todos al unísono vamos tras uno. Y podemos tener visiones. Yo tengo visiones distintas. Yo, por ejemplo, voté la eutanasia. Y con Ope Pasquel la defendimos. Bordaberry fue total opositor,
sí.
Y votó en contra y argumentó permanentemente en contra. Y bueno, estamos en un partido...
Y esa discusión pública, libertad... entonces, entre opuesta, ¿dónde queda el barrer para adentro, que se barra para adentro, entonces?
Bueno,
¿cuál es la
yo
ventaja
no sé
del barrer
si
para
está,
adentro?
Hay cuestiones más organizacionales,
¿cómo se acomoda
y
el
logistas,
discurso,
claro. Yo creo que eso sí tiene que estar un poco más armonizado y discutido en la interna. ¿No? Si hay cuestiones más, digamos, logísticas, de cómo se dice un discurso, de cómo vamos a organizar una convención, de cómo vamos a trabajar en el Parlamento cuando tenemos diferencias, esas cosas estaría bueno acordarlas en la interna un poco más. Después lo otro, si hay posiciones distintas...
No hay que hablar para adentro, porque si
no
la gente
decirlo,
no sabe,
claro,
cómo piensa
gente,
Robert Silva.
Hay gente que vota a las 600... que yo tengo el gusto de integrar y de ser senador por la 600, y hay otra que vota a Bordaberry a la 10. Y somos distintos, tenemos posiciones diferentes.
Sí, yo creo que cuanto más se peleen, más grande va a ser el partido.
Estoy de acuerdo.
Cuanto menos se peleen, más chico va a ser
cuando
el partido.
Marquemos...
O el Frente Amplio, ¿cómo te crees que creció?
Bueno, pero sí. Una de las críticas que se le hace al Frente Amplio es que están recontra, mega, ultra, archidivididos.
Y mira cómo gana.
Claro, pero
tiene,
pero,
tiene, sí, gobierno y oposición adentro.
Y mira cómo gana.
Muy buena.
Bueno, la diferencia, pero ¿sabes? Pasamos resaltando los problemas que hay producto de esa división.
El éxito electoral que ha tenido el Frente Amplio. No,
yo comparto las dos cosas, comparto las dos visiones. La diferencia entre el Partido Colorado y el Frente Amplio es que el Frente Amplio es gobierno, el Partido Colorado no. Entonces, vos tenés que controlar un poquito más. Si vos estás diciendo, miren, yo quiero que haya crecimiento, que vengan las inversiones, voy a Gran Bretaña, voy a Estados Unidos y digo, mire, este país tiene certeza y tiene todo. Y un día te levantás con el senador González hablando del 1% para los más ricos. El otro día te levantás con el ministro de Trabajo hablando de las regulaciones extraordinarias a las empresas que vengan al Uruguay. Le pones el impuesto mínimo global. ¿Querés cambiar las AFAP y meterte con los ahorros? Bueno, loco, no, pará.
Y bueno, sí, Robert,
pero eso, San González, pero enseguida te salta una betiana diciendo que no está en la agenda. Yo qué sé, tienen su catalizadores.
Claro, pero el inversor, el que está afuera, no mira discursos, mira realidades. Entonces el inversor que viene a poner la plata acá porque quiere ganar, sí, y está bien que venga a ganar porque nos da empleo, nos da trabajo, nos mejora la situación del país, dice a la pucha.
Ahora, debe ser bravo, Robert, que si les cuesta a ustedes, que son un partido hoy, en esta realidad, más chico, con menos votos, y les cuesta lograr esa armonización que vos decís, un partido como el Frente Amplio, que es el más votado, es el más grande y todo, y que es gobierno, no es justificar, pero debe ser más difícil lograr esa armonización y que yo creo todos que vayan para el mismo lado.
Nosotros fuimos integrantes de un gobierno en la pasada administración, también de partidos, ¿no?, distintos, sí, y estas contradicciones no hubo. Hubo, sí, diferencias, ajustes en la ley del 2023 de previsional, ya que estamos en ese tema. Hubo diferencia Cabildo por un lado, los colorados por otro, los blancos, pero nadie decía vamos a destruir la FAP, como dicen los comunistas, los socialistas y el PIT-CNT. Porque Abdala con este tema de la FAP salió a decir, dijo, miren, que esto es un primer paso, nosotros creemos que hay que liquidar las AFAP, lo dijo. Que hay que eliminarlas, esto es un primer paso, lo dijo Abdala, no lo digo yo. Entonces, esas diferencias abismales, en un gobierno pasado no hubo, al menos yo no me acuerdo ninguna. Entonces, creo que acá hay un problema severo, pero lo que a mí me preocupa es eso que hablaba. Está afectando el clima de inversiones de este país, está afectando patrimonio que costó mucho construir, que es la certeza y la seguridad jurídica, para decirle a la gente, empleo, trabajo, que haya, que venga inversiones, que vengan empresas, que no se vayan, que inviertan. Eso es lo que nosotros necesitamos tener. El otro día hablaba con una persona que tiene un cargo de responsabilidad en una empresa privada de zona franca. El impuesto mínimo global este llevó a una cantidad de empresas a revisar su situación en el Uruguay, para ver si convenía o no convenía. Y andás a ver si por ahí no vino algunos ajustes y algunos que dijeron, vamos a ver si nos vamos a otro lado. Entonces, estas son cosas que no nos hacen bien. Y yo como oposición lo tengo que decir porque creo que es muy importante que al país le vaya bien.
¿Rápidamente nos vamos las rapiditas?
Ya las conoce.
Sí, ya he venido algunas veces.
Vamos, Esteban. Rapiditas.
Punto de encuentro. Llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Un poco de las dos cosas, exactamente. Sí o no, y un paso. ¿Ok, Robert?
Dale. Vamos a arrancar el wing. Hay debates donde gana el que menos enreda, aunque sus argumentos sean peores.
Sí.
¿Las redes sociales afectan negativamente a la política? En líneas generales.
Sí.
Si el Senado fuera un grupo de WhatsApp, ¿silenciarías alguno?
Sí.
¿Alguna vez usó una frase larga para no responder algo concreto?
Sí, por supuesto. Más de una.
¿Se puede ser político sin volverse un poco actor?
Sí, hay que ser auténtico.
¿La política actualmente tiene más guión que improvisación?
Hay mucho guión.
¿Hay colegas que hablan mucho y dicen poco?
Sí.
¿Se puede hacer política sin repetir frases hechas?
Un anhelo a seguir. Paso, si querés. Porque...
Sí, bien.
Bueno, necesitan. Sí. ¿Hay más egos que soluciones en la política?
Sí, por supuesto.
¿La educación es el tema que todos priorizan hasta que hay que decidir?
Sí.
¿Alguna vez pensó Robert Silva... Esto no hay PowerPoint que lo salve.
A ver.
No sé, en tema puntual, ¿será? Esto. ¿Cuál?
No me mires, a mí no las hice yo.
No las hiciste vos, es verdad. Bueno, la pasamos nosotros.
No, es general. ¿Alguna vez?
Claro, en algo general.
Che, esto no hay PowerPoint que lo salve.
Sí.
Pues yo, ¿se puede sobrevivir a una comisión sin mirar el celular? No. Dale.
No.
Muchas gracias, Robert.
La sinceridad de todo, ¿no?
Sí,
es una lucha permanente. Porque además, creo y lucho con eso porque es una falta de respeto hacia las personas que muchas veces recibimos, sobre todo cuando recibimos gente, estar con el celular. Lo que a veces uno tiene. Yo le digo a la gente que está del otro lado a veces: mire que estuve con el celular porque estuve preguntando cosas que ustedes plantearon.
O vas buscando información mientras
claro,
tanto.
O le pido a un asesor en tal tema: mirá, están diciendo tal cosa y me brindan la información y después. Exacto. Tengo para preguntar y eso.
Muchas gracias, Robert Silva.
Bueno, gracias a ustedes.